Bueno, a continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante la semana.
Finalizó la octava edición del Festival Islámico de Mértola.
El festival que acoge bianualmente esta localidad portuguesa contribuye al desarrollo local y representa un aporte de gran valor cultural para la región. Entre los días 21 y 24 de mayo, la localidad portuguesa de Mértola fue escenario de la octava edición de este festival, que pretende dar a conocer la relación cultural existente con su pasado islámico. Si las siete ediciones anteriores han sido un elogio a la historia, el patrimonio y la identidad, este año se trataba de ejercer una importante contribución a la tolerancia y a la multiculturalidad entre los pueblos. En un mundo cada vez más dividido y extremo, estas pequeñas contribuciones pueden significar una diferencia necesaria. Exposiciones, conferencias, talleres, coloquios, música, animaciones, artesanía, gastronomía, proyecciones, aromas y sabores constituyeron parte de un nutrido programa que atrajo a miles de personas de diferentes puntos geográficos para disfrutar de una inolvidable experiencia de acercamiento al pasado islámico de esa localidad.
Se realizó un simposio internacional sobre la diabetes y el Ramadán.
El Grupo Internacional para la Diabetes y el Ramadán realizó su primer simposio internacional sobre la diabetes y el Ramadán el pasado 26 de mayo en la ciudad del Cairo, en Egipto. El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán conocido internacionalmente por ser el mes en que los musulmanes practican el ayuno obligatorio diario desde el alba hasta que se pone el sol. Las palabras Ramadán también se usan en castellano para designar dicho ayuno, cuyo nombre en árabe es Shaum. Los musulmanes con problemas de salud no están obligados a hacer el ayuno y este simposio analizó el caso específico de los musulmanes diabéticos.
Aseguran que la presencia árabe en Cuba supera los 400 años.
El director del Museo Etnográfico de la Oficina del Historiador de La Habana, Rigoberto Menéndez, aseguró en su conferencia Los Árabes en Cuba, 400 años de impronta cultural, dictada en el contexto de la quinta jornada de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, que la presencia árabe en la isla data de hace más de 400 años. El también doctor en ciencias abundó que la más significativa oleada de inmigración árabe se origina en el periodo entre 1870 y 1898, proveniente de las actuales naciones del Líbano, Palestina y Siria. Asimismo, especificó que entre 1906 y 1913 arribaron a la isla 3.758 inmigrantes clasificados como árabes, turcos y egipcios. Además, confirmó que entre 1920 y 1931, la entrada de otros 9.337 libaneses, palestinos y sirios, notándose un incremento del componente islámico en el total del bloque migratorio.
Zahra Lari, primera patinadora con hijab, se prepara para los Juegos Olímpicos de invierno.
La emiratí Zahra Lari, primera patinadora que utiliza el hijab, se prepara para la 23ª edición de los Juegos Olímpicos de invierno de 2018, que se llevarán a cabo del 9 al 25 de febrero en la ciudad de Pyeongchang, en Corea del Sur. En una entrevista con los medios emiratíes, Zahra declaró que no fue fácil convencer a su padre. Sin embargo, su madre jugó un rol muy importante acompañándolo a las prácticas. Pero cuando su padre se dio cuenta de su pasión por el patinaje, terminó apoyándola al 100%. Hoy en día se da cuenta de la importancia del apoyo familiar. El objetivo deportivo de la emiratí, que todo el mundo llama la princesa de hielo con hijab, es la participación en los próximos Juegos Olímpicos de invierno. Zahra dijo que está determinada a clasificarse porque quiere demostrar que no solamente una mujer musulmana que utiliza el hijab puede participar en una competencia de nivel internacional, sino que también alguien que viene del desierto puede participar en un deporte en los Juegos Olímpicos de invierno.
El 60% de los españoles dicen estar a favor del empaquetado genérico del tabaco.
El 60% de los españoles dicen estar a favor del empaquetado genérico del tabaco, pese a que la mitad de ellos dudan de que esta fórmula pueda reducir realmente el número de fumadores, según evidencia una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, presentada la semana pasada en Madrid. El envasado genérico es aquel en el que las cajetillas de tabaco van sin colores ni imágenes identificativas de las marcas que las comercializan. Se trata de una medida eficaz que funciona ya en Irlanda, Reino Unido, Francia y Australia. País este último donde la prevalencia del consumo ha disminuido un 15% desde que se puso en marcha la iniciativa. El trabajo dado a conocer al inicio de la 16ª semana sin humo de la citada Sociedad Médica pone también de manifiesto que el 90% de los fumadores aseguran no consumir tabaco en el coche cuando viajan en él un menor y que solo el 20% de ellos se opone a que se regule el hábito tabáquico en los vehículos privados. Otros datos que refleja la encuesta de este año son los que indican que el 60% de los fumadores piensan que el tabaco favorece el consumo del cannabis y que el 77% de los entrevistados son favorables a la eliminación del comercio lícito de productos del tabaco.
Un jardín temático titulado Belleza del Islam premiado en Chelsea Flower Show de Reino Unido.
Un jardín temático titulado Belleza del Islam fue galardonado con una prestigiosa medalla en el Chelsea Flower Show del Reino Unido, que se realizó la semana pasada en la capital británica. La diseñadora, la emiratí Camelia Bin Sal, dijo que estaba muy feliz por haber ganado una medalla de plata dorada y feliz por compartir ese gran honor con todos los que han hecho posible ese maravilloso jardín. Bajo el título La Belleza del Islam, la obra premiada muestra a través de materiales modernos y clásicos inspirados por los árabes y los musulmanes la belleza de los jardines en los países islámicos. El jardín, conformado por naranjos, olivos, higueras, granados y plantas como el cardamomo o la pimienta y el jazmín, destaca también el crecimiento del comercio de especias en los Emiratos Árabes Unidos. El jardín ha sido diseñado para evocar las antiguas rutas de especias árabes, así como para ofrecer a sus visitantes un verdadero viaje por la cultura árabe e islámica.
Musulmanes de América Latina y el Caribe condenan el extremismo y el terrorismo.
Los participantes de la 28ª Conferencia de los Musulmanes en América Latina y el Caribe, que finalizó la semana pasada en la ciudad brasileña de Sao Paulo, condenaron todos los actos terroristas. Participaron en esta conferencia, cuyo tema es el extremismo y su impacto en las minorías musulmanas, más de 120 eruditos, líderes religiosos, investigadores y pensadores islámicos de 33 países, además de representantes de la Organización de la Cooperación Islámica, miembros del Consejo Islámico Europeo y varios embajadores de países árabes e islámicos acreditados en Brasil. Dirigiéndose a los participantes, el Sheikh Ahmed Ben Ali Al-Saifi, presidente del Centro de Predicación para América Latina, dijo que los musulmanes en todas las partes del mundo condenan el terrorismo y el extremismo. Al-Saifi agregó que la conferencia tiene como objetivo establecer una definición clara del extremismo, la discriminación racial y el terrorismo, el alivio del sufrimiento de las minorías musulmanas de los efectos del extremismo, la discriminación racial, la hostilidad creciente contra los musulmanes y el establecimiento de una cooperación útil y constructiva entre las instituciones y los centros islámicos para unificar visiones y metas.
El pasado 25 de mayo fue el Día de África.
Cada 25 de mayo se conmemora el Día de África, una celebración que invita a reflexionar sobre la situación del continente africano y a rememorar la libertad y la independencia por la que tantos ciudadanos lucharon a lo largo del siglo XX. Esta efeméride, que cumple su 52 aniversario, lejos de celebrarse únicamente en África, se está extendiendo a diferentes países del mundo. La elección de esta fecha como aniversario del Día de África se debe a que tal día, en 1963, los principales líderes africanos se reunieron en Addis Abeba, en Etiopía, para formalizar el nacimiento de la Organización para la Unidad Africana. Esta institución ponía la primera piedra sobre la idea del panafricanismo, que buscaba una mayor colaboración entre los estados africanos y cuyo principal objetivo fue la liberación del resto de países que aún seguían sometidos bajo el yugo colonial. El Día de África no entiende de cuestiones de nacionalidades o raciales. Es un día reivindicativo y festivo que nos recuerda cada año el valor de la libertad y de la unión, de la necesidad de construir un mundo donde el continente africano no sea excluido. Una festividad global que todos deberíamos celebrar. Al fin y al cabo, en nuestro ADN todos guardamos un pedazo de África y todos somos un poco africanos.
Sirven comida halal en una escuela en California.
Las autoridades de la escuela Crawford High School en San Diego decidieron servir a los alumnos musulmanes alimentos halal después de la solicitud oficial de los padres realizada a través de una asociación sin fines de ánimo de lucro, Miss City Camp, que reúne los habitantes del barrio de City Heights. Hace varios años, un grupo de madres musulmanas que milita en esta asociación comenzó a quejarse porque sus hijos no comían en la escuela. Respondiendo a la inquietud de las familias musulmanas, las autoridades de la escuela decidieron servir platos de comida halal para los alumnos musulmanes. Ahora, actualmente, 300 alumnos que antes no comían en el comedor de la escuela comenzarán a comer gracias a esta iniciativa.
Se clausuró la Feria Halal de Musco.
El pasado 23 de mayo se clausuró la sexta edición de la Feria Internacional de Halal Moscú Halal Expo 2015, con la participación de delegaciones de países de mayoría islámica como Turquía, Irán, el Reino Unido, Pakistán, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia. Esta feria, que se organizó en el Crocus Expo en Moscú, fue un espacio para publicitar los productos y alimentos halal, los agentes aditivos y el certificado de alimentación halal. En la feria se organizaron distintas sesiones y actividades en los campos de las finanzas islámicas, el sector bancario, la seguridad, las inversiones, la vestimenta, la moda, la cultura, el arte islámico y sobre la ilicitud de los productos farmacéuticos.
Las distintas religiones de Francia emitirán un informe sobre su posición en el cambio climático a petición del gobierno francés.
Un simposio sobre la iniciativa de los líderes de la Conferencia de los Responsables de Cultos de Francia y bajo el patrocinio del Senado se celebró el pasado 21 de mayo en París en presencia de Nicolas Hulot, enviado especial del presidente de la República para la conservación y protección del planeta. Este evento fue una oportunidad para que los representantes de los principales cultos religiosos de Francia, católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes y budistas, mostraran la posición de su religión con vista a la 21ª Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015.
Una empresa india rechaza a un hombre por su condición de musulmán.
El señor Sashank Ali Khan, de 22 años de edad, hijo de un hombre de negocios musulmán de clase media muy conocido en Mumbai, que recientemente obtuvo su título de MBA, recibió un shock cuando recibió un correo a los 15 minutos de haber respondido una demanda de empleo a la empresa Hare Krishna Exportaciones, empresa que se dedica a la exportación de diamantes y que tiene sede en la India. El correo electrónico enviado por la Oficina de Recursos Humanos de esta empresa decía: lamentamos informarle que contratamos solo candidatos no musulmanes. El correo es un asombroso ejemplo de islamofobia, ya que decía claramente que Sashank no podía ser empleado porque iba en contra del espíritu de la empresa de reclutar musulmanes. Ahora le decimos lo de siempre, cada vez que terminamos con las noticias. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimmagazine.info.